encontrará difícil determinar el canal exacto en el cual está escuchando. Este problema puede quedar solucionado comprando un frecuencímetro de Surplus, un calibrador a cristal de bajo precio, o indicando las frecuencias verificadas en su dial, haciendo así su propia calibración. La calibración de frecuencia puede ser facilitada comparando la frecuencia de usted con la de una frecuencia patrón próxima o una estación de señales horarias. Esta especial categoría de estaciones serán tratadas en otra lección de este curso. Para los interesados en obtener estas lecciones, solo basta con que nos escriban una carta pidiendo este curso, casi todo en diexismo, y luego, a vuelta de correo, recibirán el primer grupo de 4 de las 25 lecciones que componen este popular curso. Las bandas marítimas móviles son aquellas asignadas para las comunicaciones entre barco y costa, costa y barco, y entre barcos. Veamos primeramente qué equipo electrónico puede haber a bordo de barco, y para ello los dividiremos en dos grupos. Los de bajura, barcos hasta 1.600 toneladas aproximadamente, y los grandes transatlánticos. Puesto que los barcos de bajura no tienen normalmente un oficial de radio, llevan equipo accionado por frecuencia acústica que funciona en la banda de 2 MHz asignada a este fin. En esta banda la frecuencia de 2.182 kHz es la frecuencia internacional de socorro y llamada. Los barcos están autorizados a tener también otros medios, por ejemplo equipos para las bandas marítimas en onda corta. En los barcos de 1.600 toneladas o más de arqueo bruto es imperativo el equipo de telegrafía, etc., sintonizando a la frecuencia de socorro de 500 kHz. La banda puede ser trabajada con onda portadora modulada y onda portadora. Prácticamente todos los barcos de esta categoría tienen también medios para servirse de las bandas marítimas móviles en onda corta, tanto manipuladas como accionadas por la voz, y suelen funcionar en los márgenes de 4 a 4,4, de 6,2 hasta 6,5, 8,2 a 8,8, 12,3 hasta 13,2, 16,5 a 17,4 y 22 hasta 22,7 MHz. Estas indicaciones son más bien aproximadas, pero le permitirá localizar las bandas. Aunque no obligatorio, la mayoría de los barcos, incluso los de cabotaje, llevan equipo de VHF para comunicación con la capitanía del puerto. Radio goniómetro y radar son obligatorios para los barcos de 1.600 toneladas en adelante. Una sonda de eco es un imperativo para los barcos de 500 toneladas y más, pero otros sistemas de navegación como Decca, Loran, Consol y Omega no lo son. Aparatos de facsímil para la recepción de mapas meteorológicos son completamente comunes en los barcos de líneas con pasajeros, así como los de carga. Un pequeño número de transatlánticos, petroleros y remolcadores están equipados con el sistema TOR, T-O-R, Telex sobre radio. Las bandas más populares parecen ser los márgenes de 4, 8, 12 y 16 MHz. Cada banda está dividida de nuevo en varios canales, cada uno de los cuales tienen su propia finalidad. La mitad inferior está asignada a los transmisores a bordo de los barcos y la mitad superior a las estaciones costeras. Como la mayoría de las estaciones costeras pueden trabajar en telegrafía y telefonía, la sección costera de la banda está subdividida también. Las frecuencias más altas han sido asignadas a la palabra, la mitad inferior a la telegrafía, en CW, onda continua. En esta lección aparece un dibujo que le servirá como ilustración a este tema. La semana entrante terminaremos de comentar en detalle la banda marítima. Continuamos esta lección sobre las bandas marítimas móviles, pasando a ocuparnos de la mitad inferior de la banda, asignada a los barcos. La parte inferior de este margen está asignada a transmisión de palabra, la mitad superior a telegrafía. En el centro de la palabra de telegrafía hay un pequeño margen destinado a llamadas. El barco comienza llamando a una estación costera en este pequeño margen que cubre todas las estaciones costeras. Una vez establecido el contacto, el barco proporciona a la estación costera su frecuencia de trabajo y puede empezar. Después del procedimiento inicial, la estación costera funciona en su propia frecuencia en la parte alta de la banda, en tanto que el barco lo hace en su propia frecuencia en la parte baja de la banda. Así pues, un receptor solo permite oír la mitad de la conversación. El transmisor a bordo está equipado con varios cristales de cuarzo que le dotan de su frecuencia de trabajo exacta. Generalmente pueden encontrarse barcos de línea y buques de guerra en el margen de frecuencia telegráfica inmediatamente debajo de la banda de llamada, en tanto que los barcos de carga cabe oírlos en el margen inmediatamente encima de dicha banda de llamada. Normalmente todo el tráfico entre el barco y la costa en el margen de onda corta comienza con un preámbulo en telegrafía del barco en la banda de llamada. La estación costera lo escucha, contesta en su propia frecuencia, obtiene la frecuencia de trabajo del barco, pasa a ella y comienza el tráfico. Cuando el barco desea pasar a telefonía porque uno de sus pasajeros o tripulantes quiere conferenciar con la costa, el barco anuncia esto y menciona la frecuencia en la parte de la banda en que comenzará a funcionar con voz, preguntando a la estación costera en qué frecuencia estarán las señales de retorno de la costa, después de lo cual puede establecerse la comunicación. Por último, unas palabras acerca de la potencia de los transmisores a bordo de barcos. Potencias de salida en el margen de 500 kHz varían entre 100 y 1500 vatios. En la banda de onda corta, las potencias de transmisión suelen ser las mismas que para la de 500 kHz. Para el margen de 2 MHz existe una potencia de salida restringida de 100 vatios en banda lateral doble o 400 vatios entre crestas para la transmisión de banda lateral única. Y así concluimos esta lección número 16 sobre las bandas marítimas móviles. Lección número 17, las estaciones de señales horarias y de frecuencia patrón. La escucha de las estaciones de señales horarias y de frecuencia patrón es un aspecto especial e interesante de la afición diexista. Quienes no se den cuenta de la necesidad de estas estaciones deben tratar de imaginarse un mundo sin una norma horaria adecuada. Además de que ocurrirían toda clase de dificultades diarias, los programas espaciales y otras investigaciones científicas serían imposibles. Aparte del hecho de que estos servicios no proporcionan a los diexistas un tiempo constante y exacto, las estaciones de frecuencia patrón constituyen una gran ayuda para determinadas frecuencias que pueden necesitarse mientras exploran las bandas de onda. Dicho de otro modo, usted puede calibrar su aparato y/o estimar la desviación de la aguja sintonizando una de las bien conocidas estaciones de frecuencia patrón. Para muchos es un hecho desconocido que estos servicios se encuentran en funcionamiento desde los tempranos días de la radio hacia los años 20. En la cima de la Torre Eiffel de París fue instalado un transmisor y la Armada de los Estados Unidos, que actualmente todavía opera tales estaciones en Guam, Hawái y la zona del canal, así como en el continente norteamericano, también transmiten señales horarias destinadas principalmente al ajuste del equipo de navegación de que están dotados los buques. Muchas emisoras alrededor del mundo transmiten todavía señales horarias para la misma finalidad en las bandas costeras. Otras emisoras ofrecen sus servicios para numerosas ramas de la ciencia, tales como seismología, meteorología, astronomía, geodesia, etc. Entre las emisoras se realiza un esfuerzo constante para coordinar su tiempo internacionalmente, de modo que en el futuro puedan todas mantener y suministrar una norma horaria mundial sin la más ligera diferencia. Un margen de frecuencias importante para la investigación científica es la banda de VLF, Very Long Frequency, que se extiende de 10 a 150 kHz. El uso intensivo de esta banda presenta varias ventajas evidentes sobre el espectro de radio de alta frecuencia, HF, High Frequency. La banda de VLF garantiza una recepción continua y fiable a través de muy grandes distancias durante todo el año, lo cual es un imperativo para estabilidad y muy alta precisión, en tanto que las bandas de HF son afectadas todo el tiempo por varios fenómenos de propagación. Desafortunadamente, muy pocos diexistas tienen dicha banda en su receptor. Sin embargo, aquellos de ustedes a quienes les gustaría intentar escuchar estas interesantes estaciones deben probar las frecuencias patrón en el margen HF, a saber 2,5, 5, 10, 15, 20 y 25 MHz. Como la mayoría de las estaciones que funcionan en estos canales utilizan control atómico de frecuencia, no podría desear usted un mejor medio para comprobar la calibración de su receptor. Se utilizan normas de haz de cesio, en tanto que tan solo algunas estaciones utilizan norma controlada por célula de gas de rúbido, que parece ser la última palabra en patrones de frecuencia de alta precisión. Algunas de estas emisoras pueden ser identificadas puesto que emplean anunciamientos para sus propias comprobaciones. Entre estas se encuentran EFF de Taiwán, las dos estaciones italianas IAM y IBF, la JJY de Japón, la LOL de Argentina y la WWB de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, y la WWDH de Hawái, ambas operadas por la Oficina Nacional de Normas, National Bureau of Standards. Se sabe que este instituto tiene los servicios más avanzados y probablemente también la precisión más alta. Se habla de diferencias de una centésima de segundo. El tiempo dado por la WWB y la WWDH es de UTC GMT, o UTC2 como patrón horario mundial de la Bureau International de l'Heure de París. Es conocido científicamente cada 5 minutos verbalmente. Los músicos pueden incluso sintonizar sus instrumentos a las notas emitidas, y también las transmisiones proporcionan información exacta y valiosa sobre la propagación. Estas notas pueden resultar muy útiles para determinar si los cristales de usted siguen teniendo valor exacto. La semana entrante seguiremos hablando sobre esta lección número 17 sobre las estaciones de señales horarias y de frecuencia patrón. Segunda parte de esta lección 17, las estaciones de señales horarias y de frecuencia patrón. Varias estaciones funcionan en las bandas asignadas para aquellas que operan en circuitos fijos y como principio puede intentar usted anotar las únicas dos de esta categoría que emplean anunciamiento verbal, a saber la DNG del Australian Post Office, que emite 4 veces por hora una identificación de un minuto, y la CHU de Dominion Observatory en Canadá, que da un minuto una verificación horaria en inglés y francés. La YVTO de Venezuela utiliza la banda de difusión de 49 metros. Todas las estaciones tienen impulsos en segundos que son cierto número de ciclos, generalmente 5, de 200 hercios. Los nuevos minutos pueden ser indicados por el acortamiento prolongación de un impulso. Si tiene dificultades en oír determinada estación, puede ayudarle que solicite un programa de transmisión de dicha estación, porque puede haber sido cambiado o un transmisor puede haber sido movido a otra frecuencia si las condiciones de propagación así lo requieren. Tener a mano su programa detallado puede facilitar la identificación. La mayoría de las estaciones apreciarán sus cartas, pero debe dedicar especial atención a su informe, ya que por lo general lo reciben personas cualificadas. Por consiguiente, incluya el mayor número posible de detalles acerca de su recepción, el modo en que son marcados los nuevos minutos, si usan impulsos modulados o sin modular, la formulación exacta de los anunciamientos, etc. También deberá conocer el hecho de que un informe acerca de una sola recepción es de poco o ningún interés para la emisora. Mejor es hacer un informe comparativo que abarque un periodo más largo. Usted será recompensado y disfrutará de este DX Bip Bip. Y seguidamente vamos a detallarles los horarios de algunas de estas emisoras que usan identificación verbal. Mucha atención. BSF de Taipei, Taiwán, transmite por los 5.000 y 15.000 kHz de 1 a 9 horas. La CHU de Ottawa, Canadá, transmisiones continuadas en 3.330, 7.335 y 14.670 kHz. La EAM de Roma, Italia, transmisiones de lunes a sábado de 7.30 a 8.30 en 5.000 kHz, de lunes a viernes también de 13 a 14 y en verano una hora más pronto. La IBF de Turín, Italia, transmite diariamente en los 5.000 kilohercios de 6.45 a 7 horas y a 15 minutos precediendo a las horas de 9, 10, 11, etc. hasta las 18 horas. En verano transmite una hora antes. La JJY de Tokio, Japón, transmite por los 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 kilohercios. Transmisiones continuadas, excepto durante una interrupción en 29 y 34 minutos después de cada hora. La LOL de Buenos Aires, Argentina, transmite el siguiente programa en 5.000, 10.000 y 15.000 kilohercios. Desde las 4 horas, el primer domingo de octubre, hasta las 3 horas del primer domingo de abril. Luego transmisiones de una hora empezando a las 11, 14, 17, 20 y 23 horas. Y desde las 03 horas del primer domingo de abril hasta las 4 horas del primer domingo de octubre a las 12, 15, 18, 21 y 0 horas. Seguidamente la BNG de Clayton, Australia, que transmite con este esquema. Diariamente por los 4.500 kilohercios de 9.45 a 21.30 horas, por los 7.500 kilohercios de 22.45 a 22.30 horas y por los 1.200 kilohercios de las 21.45 a las 09.30 horas. La WWB, WWV o WWB, si así lo prefiere, en Fort Collins, Colorado, Estados Unidos. Transmisiones continuadas por 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 kilohercios. Luego tenemos a su estación hermana, la WWVH, desde Hawái, Estados Unidos, que transmite continuadamente por los 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 kilohercios. Y por último, la YBTO, desde Caracas, Venezuela, transmisiones continuadas por los 6.100 kilohercios con intervalos de 5 minutos. Bueno, les recordamos que si están interesados en obtener las lecciones de este curso gratuitamente, escriba solicitándolo a Radio Nederland, espacio Diexista, apartado 222, 1200 JG, en Hilversum, Holanda. Justamente en esta lección número 17 encontrará esta lista detallada de estaciones de identificación verbal, las estaciones de frecuencia de uso patrón. Lección 18, diexismo en televisión y FM. Sí, también existe la televisión diexista. Posiblemente habrá notado usted, de vez en cuando, una mejora en la calidad de imagen de las emisoras que normalmente solo tienen una débil señal en su localidad. Esto es un ejemplo de flexión troposférica, llamada abreviadamente TROPO, que en condiciones óptimas puede introducirse en emisoras de televisión a más de 1.000 kilómetros de distancia. La TROPO es causada por inversiones térmicas en las capas inferiores de la atmósfera. Cuando el aire caliente se eleva por encima de la capa de aire frío, la interfaz entre las capas proporcionan un cambio a lo largo del cual se pueden propagar la televisión. Esto sucede principalmente en el verano y justamente después de salir el sol y al ponerse, en las zonas templadas y a lo largo de los litorales. Es mucho más efectiva en los canales por encima de 150 MHz. Se excluyen la banda 1 en Europa y la llamada banda baja en las Américas, canales 2 a 6. Pero existe aún un modo mejor de propagación para los canales más bajos de televisión, y es el salto esporádico E. Principalmente durante los meses estivales, pero con menor frecuencia en el solsticio de invierno. La capa E de la ionosfera, normalmente permeable a las señales de VHF, adquiere parches de ionización esporádicos y en rápido movimiento que con una duración de pocos minutos a algunas horas reflejan las señales de televisión hacia la Tierra a distancias de 800 a 2.400 kilómetros e incluso más si dos o más parches están en fila. Los canales más bajos siempre surgen primeramente. En condiciones extremas, muy raras, la capa esporádica E, generalmente en la banda 1, puede extenderse hasta el borde de la banda 3, o en las Américas, el canal 7. El diexista corriente de onda corta piensa poco en las diversas capas atmosféricas implicadas en la propagación de las señales que oye, pero en VHF y UHF estas diferencias son muy importantes y esenciales de reconocer. Una emisora recibida de un modo puede ser relativamente común para un modo, pero completamente rara para otro. Así, hemos cubierto las dos propagaciones más conocidas, pero todavía existen otras varias. En primer lugar, la cresta de dispersión meteórica durante la caída de meteoros visibles, aproximadamente en las mismas fechas de años sucesivos. Este es el único medio de propagación que es predecible verdaderamente. Pero tiene que estar usted alerta y su receptor debe estar presintonizado y completamente estable. Estas trayectorias de meteoro ionizadas, conocidas popularmente como estrellas caídas, apenas duran algunos segundos o una fracción de segundo. Por lo tanto, la imagen que ve usted reflejada por estas trayectorias será visible durante un tiempo cortísimo. La mejor hora del día para el diexismo de DM, dispersión meteórica, es alrededor de las 6 de la mañana o cuando quiera que las emisoras pongan al aire las cartas de prueba, lo cual hace posible su identificación de inmediato. Después existe el salto de F2, que básicamente es una prolongación hacia arriba en las frecuencias de la propagación usual de onda corta de largo alcance. Esto es posible únicamente durante los años punta de las manchas solares. 60 MHz parecen ser el límite superior de la F2, por lo tanto solamente afecta a los canales inferiores en cada sistema de transmisión. Las distancias suelen ser de más de 3.500 kilómetros, así que tendría que equipar usted su equipo de vigilancia en DX para una variedad de normas de transmisión de televisión, si no la tiene ya. El diexismo en televisión mundial es posible gracias al salto de F2. Los televidentes en América y otras partes no tienen normalmente más que un solo sistema y no necesitan estar equipados para otros, excepto para las recepciones a largo alcance de la rara F2. Y ahora algunas otras propagaciones de DX en televisión. La aurora durante presentaciones visuales dominantes puede reflejar señales de televisión altamente distorsionadas, pero nítidas señales en FM. La dispersión troposférica sobre ciertas trayectorias es altamente fiable, pero requiere un equipo avanzado. La dispersión transecuatorial se sabe que ha propagado señales europeas hasta África del Sur y de la Arabia Saudita hasta Tailandia. Los canales de UHF 1483 en las Américas, bandas 4 y 5 en Europa, canales 33-62 en el Japón, tienen un margen de onda superficial inherente más corto, pero que se propaga bien a través de tropos, mejor en realidad que los canales de las bandas de 174 a 220 MHz, aunque ese hecho puede quedar oscurecido por equipo receptor de calidad inferior. En Norteamérica, el récord diexista sobre la Tierra en UHF es de 1.475 millas, de Boston a Oklahoma City, en el canal 38. Algunas técnicas que pueden serle útiles en su diexismo de televisión son las siguientes. La inyección de portadora de video se obtiene sintonizando un receptor próximo de onda corta o frecuencia modulada, de modo que un armónico de la frecuencia del oscilador caiga en la frecuencia portadora de video de un canal de X. Esto permitirá a menudo que el audio resulte inteligible a través de interportadora de aparatos de televisión cuando el video de DX sea muy débil. Ciertos países, en particular los Estados Unidos y Gran Bretaña, desajustan las emisoras de televisión en unos pocos kilohercios, con objeto de reducir la interferencia entre canales y permitir un espaciamiento ligeramente menor de emisoras en el mismo canal. Si está usted recibiendo dos o más emisoras simultáneamente, una de ellas puede estar cerca. Habrá un patrón de interferencia entre ambas en la forma de barras de batido horizontales o bien las llamadas persianas veneciana. Cuantas más barras, más apartadas están las emisoras en frecuencia. Si usted conoce el desajuste de una emisora, puede determinar el de la otra y esto puede servir para identificarla. Lo que hemos dicho acerca de la propagación de la televisión a largo alcance también es aplicable a la FM de largo alcance, por cuanto sea solo aplicable a un margen de frecuencia más limitado de la FM, 87 a 108 MHz, en casi todas las partes del mundo. debido a la anchura de banda más estrecha de las señales de FM y a la mayor sensibilidad de los buenos receptores, en comparación con la televisión, la FM de gran alcance puede ser sintonizada cuando las condiciones no son de intensidad suficiente para una buena televisión a larga distancia. Trate de tomar fotografías de diapositivas de señales de identificación a larga distancia. Estas pueden constituir una colección muy interesante. Posiblemente necesitará un objetivo para primeros planos o una lente para retratos en su cámara. La película sensible rápida es la mejor, con una velocidad de obturación de un 25avo a un 30avo de segundo. Abertura recomendada para una foto en particular depende del lente sobre la cantidad de contrastes y brillos. Que usted necesite un receptor de televisión multinorma depende de su situación, de sus objetivos diexistas de televisión. Pero su receptor debe estar en un buen estado con contactos limpios de sintonizador y ha de producir imágenes de alta calidad de emisoras locales. De lo contrario, descubrirá que es poco menos que inservible para el diexismo. En cuanto a las antenas, usted deberá poder captar algunas de las ondas más potentes de DX con justamente un dipolo interno en V o V con unas orejas de conejo. Pero lo mejor es tener potentes antenas direccionales exteriores con medios para girarlas hasta que la interferencia se anula. Usted no necesita preocuparse de la polarización de las señales de televisión, puesto que las propagaciones a larga distancia eliminan las características de polarización. No hay absolutamente nada como el diexismo de televisión. Si le ha entusiasmado oír remotas emisoras de radio, piense cuán mayor será la emoción cuando usted no solo haya oído, sino visto una emisora distante. Lección 19, diexismo de televisión en Europa. En la lección anterior escrita por Glenn Hauser, nos informó acerca de las oportunidades de practicar el diexismo en las bandas de VHF y UHF de los Estados Unidos. Y lo que dice vale también para muchos grandes países donde se ha adoptado un sistema de televisión. En Europa, en cambio, se adoptaron varias normas de televisión en los años en que el equipo electrónico constituía un factor restrictivo, al decir el número de líneas por cuadro, porque cuantas más líneas, tanto mayor es la anchura de banda de la señal de vídeo. Actualmente Francia utiliza para su red de VHF la norma de 819 líneas y el resto de Europa tiene la norma de 625 líneas de acuerdo con las estipulaciones de la CCIR, o sea, la Comisión Consultora Internacional de Radio. Incluso en esta norma de 625 líneas partido por 25 cuadros por segundo puede haber diferencias. La anchura de banda de video adoptada de la señal de televisión modulada es de 5 MHz, con la portadora de sonido a 5,5 MHz por encima de la portadora de video. Pero en los países del OIRT, o sea, la Organización Internacional de Radio y Televisión, detrás del telón de acero, se seleccionaron 6 MHz como la anchura de banda de video, con una separación de 6,5 MHz entre las portadoras de video y de sonido. Lo cual significa simplemente que, si bien podemos recibir imágenes de Europa Oriental, no podemos oír el sonido, en tanto que si sintonizamos el sonido, la imagen aparece muy distorsionada o se pierde completamente. Estos factores constituyen una limitación para los diexistas de televisión en esta parte del mundo, porque necesitarían un receptor multinorma para una cobertura completa. Sin embargo, esta faceta de nuestra afición es practicada activamente aquí con captaciones regulares en la banda primera de televisión, o sea, de 40 a 80 MHz, en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche, particularmente durante la primavera y el otoño, a distancias de hasta 1.600 kilómetros. Hungría, Noruega, Italia, Austria y España son vistas en las pantallas de Holanda y Bélgica durante las condiciones esporádicas, cuando sus señales son reflejadas a una altura de 110 kilómetros aproximadamente sobre la Tierra. El diexismo de UHF es un poco más difícil, porque está menos ligado a ciertas horas del día, pero Alemania Occidental y Gran Bretaña son visualizadas con regularidad por diexistas situados aquí. Puede parecer raro que la banda 3 de televisión, o sea de 175 a 230 MHz, no esté representada, pero esto es consecuencia de características de propagación válidas para esta banda. está por encima de la frecuencia máxima para la reflexión esporádica de la capa E, que es alrededor de 100 MHz, pero por debajo del margen de 300 MHz, por encima del cual las señales están sometidas a flexión debido a inversiones térmicas y áreas de presión atmosférica. Y hasta aquí la primera parte de la lección número 19 sobre diexismo de televisión en Europa. Seguimos ahora en esta segunda parte de la lección número 19 sobre diexismo de televisión en Europa. Para el diexismo de FM y de televisión es indispensable un buen sistema de antenas. Debido a las cortas longitudes de ondas, es posible elegir una antena de alta ganancia sin demasiada complicación. Cuanto más alta esté la antena, tanto mayor son las pérdidas de señal en el cable que va hasta el receptor. Pero la compensación de dichas pérdidas es actualmente fácil asunto con los amplificadores de antenas montados en el mástil. Aún así resulta difícil seleccionar la antena correcta, por confundirse tantas formas y tipos. Existen dos tipos principales, de banda ancha y de banda estrecha. Antenas de banda ancha son los tipos periódico logarítmico y el de mariposa, en tanto que las representativas del tipo de banda estrecha, con una alta ganancia pero con pocos canales, son las antenas Yagi y parabólica. En ambos casos es muy importante orientar convenientemente la antena hacia la emisora, y por esta razón el rotador de antena pertenece a su equipo normal. El mejor modo para obtener la verificación de la captura es convencer a la emisora de que usted verdaderamente la ha recibido. Por consiguiente, se necesita una cámara. Como la frecuencia patrón del cuadro en Europa es 25 Hz, la velocidad del obturador debe ser de un 25avo. La mejor abertura del diafragma es F5,6 con película sensible de 21 din o 140 asa. Los mejores momentos para fotografiar la carta de prueba o un programa de carácter regular, un noticiario, por ejemplo. Esta nueva extensión de la antigua afición diexista merece muy bien ensayarla, pero requiere el conocimiento del nivel de televisión y su distribución geográfica, con el fin de determinar las posibilidades que uno tenga. Después, elija el mejor sistema de antenas que exista y consiga un receptor de alta calidad compatible al sistema de televisión que usted requiera. Finalmente, le informamos que Radio Nederland posee el curso de diexismo de televisión, que enviamos gratuitamente a todo aquel que se interese por esta rama del hobby. Buena idea para pedirlo, siempre y cuando finalice con este curso de casi todo en diexismo. Lección número 20, el diexismo en onda media. Mejor que recordar las causas de la propagación de onda media en términos de capas reflectoras y su correlación con la posición del sol, nos ocuparemos de algunos datos prácticos referentes a la conveniencia y posibilidad de que las señales de onda media viajen más allá de su área de cobertura regional. La radiodifusión de onda media tiene lugar en la banda estándar de difusión, una parte del espectro de frecuencia media que se extiende de 525 a 1605 kHz, o sea, de 571 y 187 metros. En las regiones 2 y 3, América y Australia, la radiodifusión entre las frecuencias es de 525 y 535 y es compartida con otros servicios. La banda de onda media está evidentemente asignada para cobertura regional o incluso local. La cobertura más fiable es efectuada por la onda terrestre. Por regla general, puede decirse que en ausencia de interferencias y con una emisora de potencia moderada, el alcance de la onda terrestre de un transmisor de onda media expresado en kilómetros es igual a su longitud de onda en metros. De aquí se deduce claramente que una emisora que funcione en 500 metros, o sea 0,6 MHz, tiene una cobertura hasta de 500 kilómetros a contar desde su antena transmisora. Como hemos dicho, esta es una regla general. Las emisoras de alta potencia pueden alcanzar mucho más, en tanto que la propagación también es influida favorablemente y en parte de su trayectoria es sobre el agua. Por otra parte, los transmisores que operan en las mismas frecuencias o próxima a esta tienden a limitar el alcance de un transmisor de onda media. La mayoría de las antenas transmisoras para la onda media son simples mástiles verticales en media onda, y el diagrama resultante de cobertura es aproximadamente circular, si el terreno no presenta irregularidades. La cobertura de la onda terrestre depende de la absorción de la señal, el contacto terrestre, y es aproximadamente estacionaria durante el día y la noche. Desde este punto de vista, las posibilidades para el diexismo son limitadas. Durante las horas del día, la propagación de onda media puede considerarse como limitada a la propagación de la onda terrestre, ya que la onda ionosférica es absorbida por varias capas ionosféricas de baja altitud, 60 y 100 kilómetros. Después de puesto el sol, dichas capas se disuelven bastante rápidamente y la absorción se reduce con celeridad. Entonces, la propagación ionosférica de las señales en la banda de radiodifusión de onda media hacen que se propaguen mucho más lejos. La semana entrante terminaremos con esta lección número 20 acerca del diexismo de onda media en banda de radiodifusión. Ahí vamos a leerles la parte final del mismo. Durante las horas del día, la propagación en onda media puede considerarse como limitada a la propagación de la onda terrestre, ya que la onda ionosférica es absorbida por varias capas ionosféricas de baja altitud, 60 a 100 kilómetros. Después de puesto el sol, dichas capas se disuelven bastante rápidamente y la absorción se reduce con celeridad. Entonces, la propagación ionosférica de las señales en la banda de radiodifusión de onda media hacen que se propaguen mucho más lejos. Consideradas técnicamente, podemos distinguir las siguientes áreas regulares de cobertura de la onda ionosférica. Repetimos, con una potencia razonable de transmisión de 100 kilovatios o más y un canal exento de interferencias. Para la onda media corta, 1200 a 1605 kilohercios, una cobertura durante las horas nocturnas de 1000 kilómetros aproximadamente. Para la onda media intermedia, 700 a 1200 kilohercios, una cobertura durante las horas nocturnas de 800 kilómetros aproximadamente. Para la onda media larga, de 535 a 700 kilohercios, una cobertura de onda ionosférica más bien despreciable. También la interacción entre las ondas terrestre y ionosférica tienden a producir zonas de desvanecimiento. Esta división, que es una versión suavizada de las ideas predominantes de la conferencia de onda corta de 1975 celebrada en Ginebra, le dará a usted una idea acerca de las características de propagación regulares de la onda ionosférica de las emisoras de onda media. El diexismo de onda media es, en las áreas densamente habitadas de la Tierra, frecuentemente una cuestión de paciencia y perseverancia. Paciencia para esperar que surjan las condiciones adecuadas, y perseverancia para sentarse durante las noches a esperar que las emisoras de la región cierren con objeto de poder captar una emisora lejana en el canal. Bajo estas condiciones, las posibilidades se mejoran cuando existe una gran superficie de agua en el canal entre el transmisor y el receptor. Para aumentar sus posibilidades, necesita usted por lo menos un receptor sensible y una antena exterior del tipo L o de cuadro. Tenga en cuenta las pérdidas de señal entre la antena y el receptor, y suprima también lo más posible la interferencia local procedente de motores eléctricos, vehículos o alumbrado fluorescente. Asimismo, mantenga el volumen del aparato un poco bajo para evitar que la sonoridad de una estación potente enmascare la débil presencia de una emisora débil o muy lejana. Para concluir, quisiéramos llamar su atención sobre las posibilidades de corta duración para las escasas capturas diexistas de onda media durante los periodos de transición entre día y noche. Cambios rápidos en las capas ionosféricas inferiores producen fenómenos de fading, que pueden anular una emisora próxima ofreciendo así recepción a otra, lejana en la misma frecuencia. Y de esta forma finalizamos esta lección número 20 de nuestro curso Casi todo en diexismo acerca del diexismo en la onda media.